Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Como nieto de Francisco Villa, tengo muy marcado en que me dedico a la labor social. Uh-huh. Tengo muchas fundaciones, soy el vicepresidente nacional de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y cooperativas. Tengo infinidad de asociaciones uh-huh. mías y de mis gentes, de mis grupos. Sí. Y soy el coordinador internacional de grupos vulnerables en derechos humanos con la UNESCO, con la ICO, con la ONU. Pero mi compromiso realmente es con la sociedad civil. La sociedad civil organizada, hacemos lo que el gobierno no quiere, no ve o no le gusta hacer.
Crucigrama Filco.
Hola, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Filco, el llamado Crucigrama. Hay apellidos que pesan y apellidos que hacen historia. Hoy tenemos en la mesa el ADN de la Revolución Mexicana. 6 letras, héroe para unos, bandido para otros, abuelo para nuestro invitado, Francisco Villa. Estamos felices de recibir a Francisco Villa y Betancourt. Bienvenido a tu programa Crucigrama. Y siempre nos encanta pues darle la bienvenida a nuestros invitados con algún tema pues simpático o simbólico. Y creo que Pancho Villa o Francisco Villa está rodeado de muchos mitos. Y me di a la tarea, nos dimos a la tarea en el equipo de estar buscando pues alguna anécdota o alguna cuestión que estuviera pues más o menos diferente a lo que siempre escuchamos de Pancho Villa, y encontramos que había existido hace unos 10, 12 años una subasta muy conocida en Estados Unidos de un billete que presuntamente habían firmado Pancho Villa y Al Capone. Y parece que son de dos historias totalmente diferentes. No sabemos si es cierto o no, pero para todos nuestros amigos que nos acompañan, hoy nos vamos a dar a la tarea, nosotros cuatro, de firmar uno de $1.
Ah, perfecto.
Y yo creo que dentro de 20 años o 100 años, pues valdrá más que ese dólar, ¿no? Entonces,
claro.
Muy bienvenido, Francisco, y mil gracias por acompañarnos. ¿Será cierto o no será cierto que firmaron ese billete?
No, digo, realmente no. Así, como comentaste tú al principio, Francisco Villa es mítico, histórico, controvertido. Es una persona que le ponen muchos mitos, muchas historias, como precisamente la del billete, ¿no? En ningún momento está documentado que Villa y Capone estuvieran juntos, digo, realmente, ¿no?
Pero en realidad pues queda ahí el mito, ¿no? Dos personajes emblemáticos del siglo XX. Algunos también ven a Al Capone como bandido y otras veces lo ven como un precursor, ¿no? De lo que serían las leyes de libertad y antiprohibicionistas. Y entonces yo creo que este momento, ¿no? En donde nosotros después de 100 años estamos reevaluando a muchas figuras, pues no podríamos dejar de hablar de Pancho Villa.
Muchas gracias, muy amable. Y gracias por la invitación.
El aha moment.
Bueno, pues muy bien, un placer, Francisco, por tenerte por aquí. Y bueno, todos sabemos pues la historia que está en los libros, ¿no? Pero al final tú sabes la historia puertas atrás. Entonces, en tu momento, en tu vida, pues porque sabemos que tuvo muchísimos hijos Francisco Villa.
13 nada más.
Nada más 3, imagínense.
Humildemente.
Pero detrás de, ¿en qué momento en tu infancia supiste y dijiste, oye, soy el nieto del general Francisco Villa, de una leyenda? Y lo captaste y dijiste, tengo ese apellido. ¿Qué pasó en ese momento cuando realmente hiciste conciencia de que eras el nieto de Francisco Villa y de cargar ese apellido de una leyenda?
Fíjate que, digo, sabes que eres nieto de Pancho Villa porque tienes fotografías, libros, ves que tu abuela es la viuda de Pancho Villa, que tu papá es el hijo de Pancho Villa y gira todo alrededor de Pancho Villa, ¿no? Pero realmente no tienes una conciencia de quién es Pancho Villa. Entonces, por ejemplo, mi otro abuelo, que también era general de los cadetes de la lealtad de Madero de Carranza, fue general también, general de ala, fue de los precursores de la aviación en México, José Betancuro Orellana, siempre nos inculcó a la familia la cultura, los viajes, y siempre nos llevaba a museos, a lugares, para que estuviéramos la cultura permanentemente, ¿no? Y un día mi papá nos pregunta, ¿a dónde los llevó el general ahora, el día de hoy? Dije yo, fíjate que fuimos a La Bombilla, y que porque ahí está el brazo de Álvaro Obregón, y nos platicó qué es esto y esto. Entonces empecé a decir yo quién era Álvaro Obregón, ¿no? Y mi papá se para y me dice, ¿y sabes quién es Pancho Villa? Digo, pues sí, mi abuelo. Pero sí, ¿pero quién es tu abuelo? Digo, pues Pancho Villa, tu papá. Y realmente te das tu cuenta en ese momento, mi papá se enoja, mi abuela estaba ahí, la vio de Pancho Villa, que era yo también su consentido. Y fue y me trajo las memorias de Martín Luis Guzmán, el libro de Martín Luis Guzmán, de las memorias de Pancho Villa. Y me dijo, esto es para que lo leas, para que veas quién era tu abuelo. Y aparte de eso, ten las memorias escritas por tu abuelo desde que estuvo aquí en México como preso en Tlatelolco. Entonces, en ese momento dices tú, bueno, pues qué detalle, ¿no? Por un lado ves lo conciliadora de una abuela y por otro lado la molestia de un padre. Entonces te pones tú a ver, porque me dijo mi papá, mañana platicamos quién era tu abuelo, ¿no? Entonces te pones a ver y empiezas a tener conciencia quién fue Francisco Villa, uno de los precursores de la revolución, el brazo armado de la revolución, el centauro del norte y el por qué son 50 cosas. Entonces yo creo que de ese día empecé a tener yo la conciencia quién era mi abuelo y el compromiso que teníamos como familia de seguir siendo parte de esa historia.
Y de cumplir con su legado, ¿no?
No, digo, eso lo tenemos que hacer diario como familia, tenemos que tener de nuestras diferentes formas de vida, de nuestras diferentes trincheras, tenemos que refrendar día con día un apellido, porque hay que refrendarlo precisamente con la conciencia social, porque él peleó por eso, ¿no? Por tener justicia social con los que menos tienen. Por bueno, eso yo me dedico a con los grupos vulnerables del país.
Bueno, y hablando del apellido, pues abre puertas, pero también pesa, ¿no? ¿En qué momento tal vez dices, bueno, tal vez quiero quitarme el apellido porque tal vez es mucho problema o no? ¿O qué piensas de ese apellido de orgullo?
O te hacían bullying y te decían, ay, sí, como Pancho Villa, ¿no?
Exacto.
Sin no, saber que eras pariente.
Yo creo que de ese momento fue un parteaguas de quién era Pancho Villa, que lo entiendes. Sí, Francisco Villa te abre el nombre y el apellido de Villa te abre las puertas, pero también te las cierra. Entonces, cuando tienes tú que ver el por qué te las cierran y el por qué te las abren, ¿no? Te las abren por 50,000 circunstancias, te utilizan también. Efectivamente, a veces dice uno, soy Francisco. O sea, a veces decimos, soy nieto de Pancho Villa. No, yo procuro no decir eso hasta después. Porque al final de cuentas, yo, como le decía yo a una persona de poca categoría moral y profesionalismo, que tiene también un apellido.
Ya salió Lo Villa, ya ves.
No, ya salió Lo Villa.
Me encanta.
Y ¿cómo se llama? Que le decía yo a esa persona que decía, es que yo soy fulano de tal. Y digo, ¿y qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Que te ponga yo alfombra o qué, no? Le digo, ni tú siendo quien eres, ni yo siendo el general Francisco Villa, le llegamos a lo más mínimo de la sombra de ellos. Cada quien en su época y su momento fueron grandes hombres y precursores. Tú quédate con esa imagen que no le llegarás al talón porque no maduras. Y no ha madurado, sigue siendo la poca cosa que es hasta hoy. Y uno no que crezca uno, sino tiene uno que entender que el que dio el nombre fue él, no nosotros. Nosotros tenemos que respetar, ver, y como te decía hace rato, tenemos que refrendar nuestro compromiso social, el compromiso de un apellido que es un orgullo, pero también una responsabilidad diaria.
Oye, cuéntanos detrás de, porque pues muchos saben a través de la historia lo que hizo Villa, pero supongo que con tu familia atrás, pues debe haber algunas anécdotas, algunos temas que nadie sabe, porque muchos creen que Villa era el que iba y tomaba tequila o bebidas, pero al final sabemos que tomaba hasta una malteada de fresa, ¿no?
De fresa y de nuez. Mira, yo conozco a Pancho Villa a través, obviamente, de mi abuela, la viuda, a través de Martínez Guzmán, a través de Nelly Campobello, a través de mi padrino, que también fue general de los Dorados de Villa, Nicolás Fernández. De ahí viene mi relación con la familia del Indio Fernández, que nos vemos como parientes, como primos. Entonces, conoces a Francisco Villa desde otro punto de vista, lo ves más
cercano, más humano,
cercano, como un abuelo. Humano. Aunque no lo conocimos, veíamos y nos decía, ¿no? Oye, tu abuelo se molestaba por esto, tu abuelo le gustaba esto. El abuelo no tomaba malteadas de fresa, efectivamente, que era la que más le gustaba, y le gustaba también la de nuez. Pero allá en fuera no tomaba. Probablemente, como decía mi abuela, tomaba un poquito de jerez cuando tiene que acompañar a alguien, pero realmente no tomaba ni tequila. El mezcal le gustaba de olerlo, decía, está bien hecho, no está hecho. O sea, pero realmente no tomaba.
Pero son estos mitos que nos rodean, ¿no? Y que vemos a esta persona, pues, del norte, bronca, y entonces imaginamos que es un mexicanote, ¿no? Y yo creo que también el ver esta parte humana, pues, habla mucho acerca del peso o del legado que tú tienes. Ahora está muy de moda este término de los Nepo Babies, ¿no? En donde dicen, oye, está en donde está, pero porque viene acompadrado, ¿no? O porque viene acompañado o acogido, porque es hijo de, nieto de, ¿no? Y lo que tú nos decías, que creo que es muy interesante, es que tú lo viste como una persona, no como un mito.
Exactamente, ¿no? Yo realmente te vuelvo a decir, yo conocí a Francisco Villa por diferentes gentes que lo conocieron, lo trataron y lo vieron. O sea, por ejemplo, mi abuela como su viuda, pues realmente sabemos cómo era, ¿no? O sea, se molestaba con una injusticia, se conmovía con las lágrimas con los niños, con los adultos. Ahí tienes la imagen muy conocida de Francisco Villa llorando en el cementerio cuando fue a visitar a Madero, ¿no? Con el que llevó una gran amistad. De hecho, por ahí viene el nombre, ¿no? O sea, él se quita el Doroteo y se pone Francisco por Francisco y Madero. Retoma el apellido Villa, que era el que le correspondía por su abuelo.
¿Y ustedes sí ya tienen el apellido Villa o siguen siendo Arango?
Pues yo creo que desde el momento en que su abuelo Jesús Villa reconoce a sus nietos, seguimos todos el apellido Villa. Arango no quedan más que segundas partes, que son 2-3 familias en el norte de Chihuahua, en San Juan del Río, que los reconocemos como nietos, como sobrinos.
Ajá, como parientes.
Oye, y en la historia de Villa, ¿para ti cuál ha sido el momento más difícil o crítico que tuvo que tomar una decisión bastante complicada? El general Francisco Villa.
Mira, hay muchísimas, ¿no? Hay los momentos en la toma de Zacatecas, que es el punto que el que le da el triunfo a la revolución y que entra el ejército constitucionalista a la Ciudad de México con Zapata. Para mí es uno de los puntos más importantes. El llegar a la Ciudad de México.
Con esa foto tan emblemática, ¿no?
Sí, exactamente, que llega Zapata y Villa, ¿no? A la ciudad. El momento en el que él quita la placa en las calles de donde está ahorita Madero, que era la calle de Plateros, la calle San Francisco, le pone la placa con el nombre de Francisco y Madero, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es la lealtad a un amigo, la lealtad a una figura y sobre todo la lealtad a unos ideales, ¿no? Porque Abraham González es quien lo invita a él en Chihuahua que participe con lo de Madero. Entonces, desde ahí empieza él a tener una conciencia, realmente pienso que la conciencia siempre la tuvo, de pelear por las injusticias.
Spoiler alert.
Francisco, nos gusta mucho tenerte por acá, y en esta sección que se llama Spoiler Alert, es una sección donde nos gustaría conocer un poco más de ti, no solamente por lo emblemático de tu ascendencia, sino también datos de ti mismo, ¿no? De tu propio camino. Y lo primero es, ¿qué es lo que más te gusta en ese sentido a ti personalmente de tener un apellido que es muy conocido en todo el mundo?
¿Qué me gusta a mí de lo que soy con lo que representa mi apellido? Uh-huh. Pues yo creo que me marca mucho porque, independientemente que sea yo nieto de, digo, también soy Francisco, ¿no?
Así es.
Sí, con dos apellidos, con dos familias, uh-huh, con dos compromisos, uh-huh, uh-huh, que no dejas tú de quitarte un apellido por el otro, sino realmente debes de entender que tu nombre es completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como nieto de Francisco Villa, tengo muy marcado en que me dedico a la labor social. Uh-huh. Soy tengo muchas fundaciones, soy el vicepresidente nacional de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y cooperativas. Tengo infinidad de asociaciones uh-huh. mías y de mis gentes, de mis grupos. Sí. Y soy el coordinador internacional de grupos vulnerables en derechos humanos con la UNESCO, con la ADI y con la ONU. Pero mi compromiso realmente es con la sociedad civil. La sociedad civil organizada, hacemos lo que el gobierno no quiere, no ve o no le gusta hacer. Entonces, como sociedad civil organizada, nosotros tenemos la responsabilidad, de cualquier apellido, pero tenemos la responsabilidad de velar por el compromiso que tenemos, la camiseta que nos hemos puesto con las diferentes formas de instituciones, el objeto social a los que nos debemos.
Sí, así es, porque también lo mismo, eso ya también viene por ti mismo y por tus ganas de ayudar a las personas y de hacer una sociedad mejor. Y en otro sentido, la otra cara de la moneda, como dicen, sabemos que te gusta mucho el arte, la música, que eres una persona, como bien dijiste al inicio de este episodio, que desde muy chiquito te inculcaban el arte, la cultura. Y la pregunta sobre esto, ¿qué es lo que más te conmueve del arte o cuál es tu forma de arte favorita?
Fíjate que ahí nos marca también, por ejemplo, mi otro abuelo uh-huh. nos buscaba a los nietos de 7, 9, 11 años y nos invitaba al concierto, a la exposición, y te decía, a ver, niño, niña, tú hoy vas a ser el responsable de acrecentar el acervo cultural de la familia. Ajá, así que busca la que te guste, busca la que tú quieras. Entonces es cuando empiezas tú a ver, nos decía, el primero ve las obras y después escógela. Y procura platicar con el autor para que te impregne qué es lo que necesita, qué es lo que busca, qué es lo que está enseñándote en la obra. Entonces yo creo que ahí aprendimos a que me gustaba una pintura, una escultura, y te preguntaba a ti, autor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y nosotros nos enseñaron desde pequeños a admirar el pincel, la escultura, los rasgos, el colorido, lo que tú quisiste como artista
expresarnos
a todos nosotros. Como un cantante, hay muchos que cantan, pero pocos interpretan.
Claro.
Muchos pintores también pintan por pintar. Hay uno que me cae muy mal, que ustedes lo conocen, que no pinta. Pero realmente hay pintores que con una pincelada te están dando esa esencia de ellos mismos. La paleta es increíble, el pincel es fantástico, el cincel es único, y yo creo que lo que el artista nos quiere poner, lo debemos de recoger en nuestro corazón, en nuestra esencia, y multiplicarlo. Por eso, cuando vamos a las comunidades, siempre buscamos a los niños y a los jóvenes que se dedican al fútbol, al piano, a un instrumento musical, a un pincel, en fin. A los jóvenes hay que darles los instrumentos para que sean mejores.
Entonces, ¿podríamos decir que la pintura, por ejemplo, y la escultura es tu forma de arte favorita?
Y la música.
Y la música.
Y la música.
Y la música. Nos encanta ese tema aquí en Crucigrama Filco. Y sobre la música, ¿qué es tu parte favorita de poder apreciarla? Porque como dices, no todos pueden, bueno, todos tocan música, pero no todos pueden tocar el alma de las personas. Entonces, ¿qué opinas de eso?
No, yo por ejemplo, en lo personal, cuando me pongo a hacer algo, pongo Mozart.
Mozart, te gusta mucho, Mozart. Es un favorito.
Yo creo que nos despierta todos los sentidos para poder hacer las cosas mejor. Yo recomiendo siempre Mozart, me pongo Mozart, pero también hay que ver que tengo muchos jóvenes que interpretan uh-huh. y que también hacen composiciones, ¿no? Acabamos de presentar en el Castillo de Chapultepec a un grupo de jóvenes que la gente no le daba 3 cacahuates. Yo también tengo que decirles, a ver, tienes que educarte en la vestimenta, ve cómo te pegue la gana, pero con ciertos cánones.
Sí, claro.
Y la verdad también te das tu cuenta que tienen la iniciativa de haber compuesto algo, que también lo interpretan y te lo enseñan. Entonces tenemos que también apostarles a los nuevos valores musicales.
Estar abiertos, ¿no?
Completamente, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? O sea, existe algo del pasado, pero tenemos que conjugarlo también con nuestra esencia para hacer una gran obra de arte, que es tu propio caminar.
Claro, y eso también nos gusta mucho sobre esta sección, porque no solamente, como bien mencionabas, eres como la antesala de tu antepasado, ¿no? Francisco Villa, que fue un gran hombre, sino que ahorita también, pues con toda tu historia de vida, tú también forjaste tu camino y tú también eres una persona aparte, ¿no?, de Francisco Villa per se. Entonces, otra pregunta que también nos gusta mucho hacer aquí es de que en Coyoacán siempre te vemos muy feliz. A mí me encanta verte caminando por ahí. Siempre es muy grato encontrarte. Entonces, sobre Coyoacán, ¿cuál es tu lugar favorito y sus razones muy específicas?
La familia materna llegó a Coyoacán hace 200 años. Llegó precisamente a la calle de Cabeocalco y Orteja. De ahí se cambiaron a la calle de Higuera. Que ya la casa ya no existe. Digo, existe la casa, pero ya la vendieron. Entonces, te conoces tú, hay todo lo que es Coyoacán desde chico, ¿no? Por ejemplo, mi abuela decía que cada 15 días se reunían en la casa de don Porfirio Díaz en el Zócalo, de Venustiano Carranza, que ahora está el banco Bancomer, y de ahí salían, así lo platicaba ella, ¿no?, parviando la tarde rumbo a Coyoacán, llegaban a la hacienda de Portales para que cambiar caballos o que se incorporara la Condesa de Portales, y ya llegaban muy noche a Coyoacán.
Porque estaba a las afueras de la ciudad.
Exactamente, para después al otro día a las 7 de la mañana ir a tomar chocolate con las monjas carmelitas, ¿no? Que también, quien presidía esas reuniones era doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, ¿no? Entonces, todas esas cosas te enseñan también en Coyoacán cuál es la casa, todo lo que es Francisco Sosa, que son increíbles, como decía o como dice nuestro alcalde en Coyoacán, Coyoacán es un museo, ¿no? Como todo nuestro centro histórico, como todo nuestro país. Pero sí, realmente Coyoacán es bellísimo. Te encuentras los rostros, los niños, las Marías, encuentras ahora sí los perros, ¿no?
La comida también.
La comida, la gastronomía del mercado, por decir algo, la gastronomía de los mejores restaurantes, la gastronomía de los puestos nocturnos. O sea, México es fantásticamente gastronómico, con gran gourmet, porque a final de cuentas, el otro día me decía, ayer que comí con unas personas, me decían, ¿has comido el pato en las calles los domingos con una señora que lo vende ahí cerca del mercado de Coyoacán? Le digo, no, pues te voy a llevar. Son cosas que a veces no sabemos, ¿no? O sea, que son gente que tiene el arte culinario, desde la garnacha hasta el pato que nos dijeron ayer. Pero yo creo, ¿cómo se llama? Que Coyoacán es todo, ¿no? Coyoacán es tu sonrisa, tu tristeza, la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de la Conchita. O sea, Santa Catarina, del que fui yo presidente del patronato. O sea, tú tienes en Coyoacán muchas cosas. O sea, aunque yo sea de Chihuahua, que hemos estado en muchos lados, Coyoacán
es
marca
tu segundo hogar, por decirlo así. ¿Y qué es lo que más te gusta comer en Coyoacán?
Pues mira, me gusta mucho en el mercado de Coyoacán.
Tengo
tres lugares. En Coyoacán, ¿cómo se llama? El mercado de Coyoacán, porque hay comida del norte, de una paisana que ahí tiene su negocio, ¿no? Y nos invita a todos, ¿no? Dice que ya llegó comida de Durango, pues ahí vamos todos, ¿no? La Hacienda de Cortés, me encanta el lugar, porque te gusta siempre comer con lo que tienes alrededor,
¿no? Claro, pues, muy bonito.
Porque todo es todo conjuga, ¿no?
Te sabe diferente.
Exactamente, que otro lugar que me gusta, vas a comer un platillo en un lado, otra cosa en otro lado. Por ejemplo, en Las Lupitas, en Coyoacán, en Santa Catarina, son de amigas de toda la vida de Chihuahua, que las conocí a través de mi abuela. Yo ahí voy a comer mi atolito y, ¿cómo se llama?, mi chimichunga. Y con y juntito está el Santa Catarina, que ahí voy exclusivamente a comerme mi postre de helados con plátanos.
No cabe duda que conoces Coyoacán.
Pues me gusta.
Sí, de hecho, eres muy experto en la comida de Coyoacán.
Oye, las garnachas,
también es importante también, porque las personas que nos ven y nos escuchan, pues también es propio de la esencia de Coyoacán, ¿no? Tiene muchas cosas y muchas cosas conviven entre sí, y eso lo hace interesante. Francisco, otra pregunta también para las nuevas generaciones que mencionas, que también son muy importantes ahora, de que no hay que cerrarnos a lo nuevo. ¿Qué podemos recomendarle a las personas que nos escuchan? ¿Un libro o una película que tú digas, necesitan ver esto porque les va a cambiar la vida?
Pues no será así como yo les recomiendo que en primer lugar vean la Biblia. Lean la Biblia, la sientan, porque somos una familia católica, apostólica, romana y remocha. Pero sí consideramos que la esencia de Dios está ahí. Tienen mejor libro que la Biblia para encontrarte a ti mismo. Independientemente que te vayas por cualquier otra filosofía,
claro,
encuentras también espiritualmente. Uh-huh. Otro libro que les recomiendo, pues obviamente como comercial, Las Memorias de Pancho Villa, de Martín y Guzmán, uh-huh, porque es un libro que te lo devoras una y dos, tres veces más, y ves tú quién fue Pancho Villa, ¿no? Que hay muchos mitos, pero ahí está hecho de la pluma y el sentimiento que te pone a saber que fue hecho por Pancho Villa. Tuvo muchos secretarios que lo hicieron con él, que fue desde Tito Boche Calde, que fue cuando estuvo en la cárcel, el propio Martín y Guzmán, Eugenio Aguirre Benavides, que es una gran pluma, uh-huh, Miguel Trillo, pero lo último, mi abuelo ya lo plasmó. Uh-huh. Ahí te encuentras realmente lo que es una revolución, lo que es un punto de partida, las injusticias, ahí lo viertes. Entonces yo considero que sería uno de los libros. Y claro, en la Filco tenemos ahora muchísimos libros, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las tendencias, porque lo mismo, te encuentras un libro de ingeniería que un libro místico, ¿no? Uh-huh. Pasando por historia y todo.
Sí, Filco tiene, de hecho, eso es algo también muy bonito de la feria, que tiene absolutamente de todo, muy bien hecho, y también da mucho escenario a la gente joven, a los talentos jóvenes, para poder también nosotros aprender, ¿no?, de cosas del pasado, como bien lo mencionas, Francisco. Y me encanta tenerte aquí en la mesa, pero ahora vamos a ir a otra sección que te va a encantar también, que se llama Laberinto, con nuestra querida Laura.
Laberinto Coyoacán.
Pues esto es muy sencillo, la verdad es que es para conocerte un poquito más. Son respuestas rápidas, lo primero que te venga a la mente, así que sin pensarlo mucho. Nos gustaría que nos dijeras, ¿qué le faltó a la revolución? ¿Tiempo o lealtad?
En primer lugar, yo creo que lealtad, ¿sí? Uh-huh. Lealtad a tu México, lealtad a tus gentes, a tus generales, a tu propia gente. Y el tiempo, yo creo que la revolución ha terminado, ha quedado inconclusa y le debemos mucho. Y la lealtad que tenemos que tener nosotros actualmente es la lealtad que les faltó a muchos por diferentes circunstancias. Yo creo que la revolución no es un movimiento que haya terminado, es una época de una revolución como la reforma, como la independencia, que nunca han terminado. La revolución sigue en pie, sigue rodando, pero también nos falta tener una lealtad a nuestros ideales y a nuestro compromiso.
Valores.
Así, si no tienes los ideales bien puestos, no tienes un valor realmente de quién eres para quién eres. O sea, eres tú para un México, independientemente que te apellides Villa, te apellides
Valenzuela.
Jesús o lo que sea, ¿no? Lo importante que digas tú, tengo un compromiso social con los que menos tienen, un compromiso social con la educación, un compromiso social con la música, tengo un compromiso social con escribir, uh-huh, para ser también parte de un engrane, porque todos aquí somos parte de un rompecabezas. Si falta alguno de nosotros en este momento, nos hizo el programa. Entonces, a lo que te quiero decir, tenemos un compromiso social por completo. Entonces, tenemos que seguir con eso.
Y seguimos construyendo México, ¿no?
Por día con día.
Nunca
dejaremos de hacerlo.
Y si nos pudieras decir que vas a cenar con un enemigo de tu abuelo, ¿Con quién escogerías? Esta está así medio picante, ¿no? La pregunta. ¿A Obregón o a Carranza? Ya nos estuviste hablando un poquito de la reacción de tu familia de Obregón.
No, fíjate que no es difícil. Mira, tuve la suerte de que en tu casa estuvieran todos mundos, buenos y malos y lo que fuera, ¿no? No doy nombres. Pero, por ejemplo, mi papá fue legislador junto con Carranza, con Obregón, con Zapata, o sea, con todos ellos. O sea, los conoces de otro punto de vista. Actualmente, por ejemplo, hemos convivido con los Obregón, poco hemos convivido porque están muy al norte, ya la familia de ellos casi no están mucho a la vista. Uh-huh. Con Carranza, ¿con quién me gustaría cenar? Realmente con Álvaro Obregón.
Ok.
¿Por qué? Para hacerle varias preguntas. El momento ese tan fuerte de la discusión que tuvo él con Villa, cuando Francisco Villa lo encarcela para fusilarlo al otro día, que es otra historia. El momento en que él sale, ayudado por Luz Corral, una de las esposas de mi abuelo, la primera esposa que tuvo el abuelo, que lo saca Álvaro Obregón vestido de mujer de la cárcel y sale él corriendo al tren ya llegando a México, que después le paga a Luz Corral el favor, ¿no? Cuando dejan a mi abuela después de viuda, la dejan sin nada para darle a Obregón. ¿Cuál sería mi pregunta a él, no? ¿En qué momento se perdió
esos valores, ¿no?
Exactamente, como nos perdemos todos, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué momento se perdió él como líder norteño, como líder veraz, como líder? ¿En qué momento se perdió? ¿Cómo se dejó manipular por Carranza? ¿O quién lo, o quién fue el que manipuló uno con el otro? ¿Y cuál fue lo que de veras dejó para Calles, no? O sea, realmente cenar con Obregón hubiera sido un punto muy especial, porque con Carranza, pues, los Carranza, pues, son los Carranza.
Hasta se hicieron verbo, ¿no? ¿No?
Sí, exactamente, ¿no?
El mejor Villa para ti en el cine, ¿Pedro Armendáriz o Antonio Banderas?
Mira, Pedro Armendáriz, mi abuela fue el que...
¡Wow!
El que, por supuesto. Al que la autorizó, digo, la autorizó siempre, además siempre llevo buena amistad con María Félix, que fue una gran amiga de mi abuela. Les recomiendo que también vean la película Enamorada, porque es la vida novelada de mi abuela. Entonces, uh-huh. Para mí, la mejor actuación siempre ha sido Pedro Armendáriz. A mi abuela la obligaron a que autorizara a que fuera Pancho Villa Antonio Aguilar. No estuvo mucho de acuerdo mi abuela con eso, pero concedió. Fue la película Cuando Viva Villa es la Muerte, y Antonio Aguilar presentó una película con mi abuela y presenta otra en el cine. Entonces mi abuela salió del cine. Ajá. Y se le congeló esa película Cuando Viva Villa es la Muerte, muchísimos años. Ajá. La de Banderas, yo la vi porque nos invitaron a Gobernación a que la viéramos y estábamos invitados para la presentación oficial fuera de México. Pues una porquería.
No se parece nada.
No,
nada.
De veras, el bueno,
acá tengo. Pero es parte de visibilizar, ¿no? Sí. Y de ver el mito.
Se agradece el gesto.
Pues se agradece el gesto, pero pues es bandera, tiene que verlo de hecho de otra forma, ¿no? El que pongan un Villa bueno o malo también es una propaganda. Sí. Es dejar que un Villa no desaparezca, ¿no?
Sí, porque lo limitan mucho, ¿no? A solamente.
Y a las tonterías.
Exacto. Y
las,
se vuelve una caricatura, ¿no? Así una parodia.
Más que caricatura, como es una parodia.
Cuando exacto. Villa fue humano como todos.
Y si tuvieras al general Villa enfrente de ti, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? El por qué no hizo muchas cosas. O sea, muchas cosas en lo pudo haber sido él. Digo, no pudo haber sido mejor porque lo hizo, ¿no?
Y además, pero, que venía con muchos temas, ¿no? O sea, no pensamos en un Villa que realmente sufrió de todas estas injusticias, ¿no?
Pues
y que
lo hizo
y que lo hizo reaccionar, ¿no? Otras personas van por el camino de la amargura y él lo que trata es de buscar un cambio.
Exactamente, ¿no? Pues preguntarle, en primer lugar, ¿en qué momento partió él realmente? En el momento, ¿qué sintió cuando lo estaban asesinando? Okay. Ese sería un momento diferente.
Sí, se sintió,
¿no?
Traición, desilusión, por completo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó por su mente? Y bueno, pues estamos felices de haberte tenido aquí en el Crucigrama. La historia no se borra, se entiende. Francisco, gracias por ayudarnos a llenar este crucigrama y estos espacios que son, la verdad, muy valiosos para todos nosotros, y conocerte más a ti y conocer más el legado de tu familia. Este fue Crucigrama Filco, no se lo pierdan, vamos a estar de fiesta del 5 al 16 de marzo en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, y no se pierdan el siguiente episodio. Muchas gracias, estuvo con nosotros Gerardo Valenzuela.
Viva Villa y viva las lecturas.
Naturalmente, digo, para el general Villa lo importante era la educación de los niños, ¿no? ¿No? Y la educación para ellos empezaba siempre con los libros. Él les tenía en la escuela Felipe Ángeles, tenía los mejores maestros que los pidió que estuvieran allá, y el mundo es muy chico. Quienes fueron los dos hermanos, tíos de Salinas de Gortari, los hermanos de Gortari. Y el abuelo les tenía como libros El Tesoro de la Juventud.
Ah, ya, pues ya tenemos otra recomendación.
Digo, tenemos, ¿cómo se llama?, que reconocer que la biblioteca que él tenía para los estudiantes ahí en la hacienda, en la Escuela Felipe Ángeles, por lo general eran libros precisamente para la promoción de que los niños fueran mejores.
Estuvo también con nosotros Pau Bernal.
Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí en el episodio de Crucigrama, pero hoy de verdad me siento muy contenta de tenerte por acá.
Muchas gracias.
Es muy grato, muchas gracias a ti.
Y yo soy Laura Coronado y me sumo al grito de Gerardo, pues viva Villa y viva la lectura. Muchas gracias.
Naturalmente que sí. Viva Filco.
También.
También.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.